Son las horarias de las 6:30 a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día sábado 5 de diciembre. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. 8 meses rodeado por las 4 paredes de un hospital. Algo más de 306 días, para ser exactos, en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. El motivo nos lo podemos imaginar: el maldito coronavirus. Es la historia de José Pedro Hernández, de 75 años, y afortunadamente es una historia que tiene un final feliz. Él es de Corbera, un concejo asturiano, y ha estado ingresado en el Hospital Universitario de San Agustín, donde le llegaron a inducir el coma. A su lado, siempre a su lado, una de sus hijas, Yolanda.
Después de todo lo que hemos pasado, que ha sido muy duro, muchos días a la espera del teléfono, esperando que si sí, que si no. Y la verdad es que ahora mismo, pues con la ayuda de unos grandes profesionales que hay en este gran hospital, nos han dado pues la gran esperanza que teníamos y nos la llevamos para casa.
Esa gran esperanza, evidentemente, es su padre, y se llevaban para casa porque ayer mismo le dieron el alta. José Pedro es el paciente asturiano que más tiempo ha estado en una UCI durante esta pandemia del coronavirus. Su hija lo contaba en Mediodía COPE instantes antes de abandonar ese hospital.
Ahora mismo, pues muy bien, dentro de lo que puede, bueno, de lo que puede ser. Se va a ir con, bueno, pues con alguna dificultad para su casa. Tiene su traqueotomía puesta, su PEG, pero bueno, lo ha conseguido. Es un superhéroe y nos vamos todos muy contentos.
En este caso se llama José Pedro y es asturiano, pero podría llevar cualquier otro nombre y ser un superhéroe igual. Un superviviente de toda esta pandemia. Sábado 5 de diciembre en el que hay más noticias. Para conocer a esta hora, noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Del coronavirus, baja la incidencia acumulada hasta niveles de septiembre.
231 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los contagios siguen bajando, aunque el número de fallecidos sigue siendo elevado, con 214 muertos en las últimas 24 horas. Todo esto en un día en el que el gobierno ha asegurado que para el mes de junio espera que 20 millones de españoles estén vacunados. Cifras que chocan con la última encuesta del CIS, en la que se asegura que el 55% de los españoles prefieren esperar a conocer los efectos de la vacuna antes de ponérsela.
Sin tercer grado.
El Supremo revoca el tercer grado a los condenados del procés por ser prematuro. Los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas señalan que la mayoría no ha cumplido ni la cuarta parte de la condena y recuerdan que ninguno está en prisión por sus ideas, sino por dinamitar las bases de la convivencia. Esquerra ha pedido a Sánchez la amnistía urgente de todos ellos.
Expresidentes voluntarios.
Los presidentes estadounidenses Barack Obama, George Bush y Bill Clinton se han ofrecido voluntarios para vacunarse públicamente contra la COVID-19. Estados Unidos ha batido por segundo día consecutivo su récord de infecciones diarias con más de 225.000 casos. Actualmente acumula 14 millones de contagios.
Y lo estamos contando, la borrasca Dora ya está aquí. Frío general.
En Galicia, además, hay riesgo extremo a nivel rojo por fuerte oleaje, especialmente en la costa coruñesa. Toda la costa cantábrica mantiene el nivel naranja por la situación de la mar. Por nieve, los avisos se concentran en Asturias, zonas altas de León y picos de Europa, también en el Alto Aragón y los Pirineos. Hay aviso amarillo por nieve y bajas temperaturas en las provincias de Burgos, Soria, Teruel, Cuenca y norte de la Comunidad de Madrid, también en Albacete y las provincias andaluzas de Granada y de Jaén.
En el menú de los deportes, hoy tenemos partidazo en el Pizjuán, aunque la jornada de liga ya ha comenzado con victoria del Celta en San Mamés, en Bilbao. Manu Torralba.
Ya ha finalizado el Athletic 0, Celta 2 con goles de Hugo Mayo y Yago Aspas. Y a partir de las 4 y cuarto, uno de los duelos de la temporada, el Sevilla-Real Madrid. Ambos equipos afrontan el partido con bajas: Ramos, Mariano, Jovic, Escudero, Baklić, entre otros. El entrenador de los blancos, Zinedine Zidane, solo cuenta con una victoria en los últimos 5 partidos, pero se siente con fuerzas para seguir adelante.
Nunca he pensado que soy intocable, pero al final sabemos dónde estamos nosotros. Y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer ser hasta el último día.
Además, Levante-Getafe a las 2, Atlético-Valladolid a las 6 y media y Cádiz-Barcelona a las 9, sin Álvaro Cervera en el banquillo. Tiempo de juego comienza a las 2, la 1 en Canarias, para contar además la segunda división, la Liga Endesa con el Valencia que visita Fuenlabrada y la clasificación de Fórmula 1 en Bahrein a las 6.
Vamos a Andalucía.
¿Sabes que Andalucía deja huella? Bueno, eso ya lo sabemos, pero es que hoy hablamos del proyecto de la Consejería de Turismo que pone en valor su cultura universal a través del caballo andaluz. Y es que los amantes del caballo y la equitación vivirán experiencias apasionantes, como disfrutar de los increíbles shows de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, con su famoso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, que es patrimonio de la UNESCO, o también el de las Reales Caballerizas de Córdoba, para vivir y disfrutar de la cultura del caballo en su máximo esplendor. Y es que, sin duda, Andalucía deja huella.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a repasar cómo está la prensa. Algún titular curioso que nos encontremos en los diarios regionales de nuestro país. Por ejemplo, vamos a buscar en la zona sur, acá venimos de Andalucía precisamente, y nos quedamos por allí. En el diario Sur podemos leer este titular: denuncian en Málaga, esto ya ha pasado más veces, al dueño de un bar por una fiesta con 50 personas sin mascarillas. Hay algunos que no aprenden.
Hay algunos que no aprenden, Ángel, y menos allí en Andalucía, que ya sabes, tienen los bares cerrados, tienen que estar cerrados a las 6 de la tarde, hay toque de queda como en casi toda España. Bueno, pues allí un bar de copas del centro de la ciudad, que ha sido, como decías tú, denunciado por la celebración de una fiesta en la que supuestamente se incumplían algunas medidas de seguridad y distancia social, como el uso de las mascarillas. ¿Por qué decimos supuestamente? Porque la fiesta se había celebrado el pasado 22 de noviembre. ¿Y cómo llegaron los agentes de la policía a denunciar a este local? Bueno, pues a través de vídeos subidos a redes sociales, por ejemplo, a Instagram, por al menos 3 usuarios diferentes, donde se les veía en un local, bueno, pues disfrutando como si no pasara nada, de una fiesta de música electrónica.
Sí, encima alardeando, ¿no?
Exactamente, ahí subiendo vídeos, como sin mascarilla, la gente bailando, sin distancia, por supuesto, social y demás. Y a partir de eso, pues a partir de esas imágenes, los policías locales comienzan a indagar, intentan averiguar cuál es el lugar, concretar sobre todo también tanto el día como la hora para la denuncia, porque es muy importante,
claro,
para abrir las diligencias y demás, y la ciberpatrulla, que es como se llama esta parte de la policía local de Málaga y de otras policías locales, pues lo que determina es que la fiesta, ya te digo, se celebró el pasado 22 de noviembre entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. O sea, es una fiesta que estaba dentro, entre comillas, del límite de los bares hasta la hora que podían abrir, pero estaba 50 personas en torno al DJ, que se encontraba en un escenario que tampoco usaba... Claro,
que no era el cuándo, sino el cómo.
Exactamente, que no usaba mascarilla, que no había distancia social, que no había nada, y el bar completamente con el aforo rebasado por mucho, ya te digo, sin distancia social ni nada, y la gracia, ojo, que les puede costar entre 3.000 y 60.000 euros.
Bueno, ha ocurrido en Málaga, pero yo recuerdo titulares muy similares en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, a fiestas de este tipo, desgraciadamente, pues siguen teniendo lugar. En el Heraldo de Aragón encontramos otro titular: una empresa aragonesa fabrica equipos para ejércitos que están luchando contra la COVID en todas las partes del mundo.
Sí, una empresa zaragozana, se llama Hispano Bema, que fabrica sistemas diseñados para, como tú decías, la descontaminación en caso de un ataque radiológico, químico, biológico, y claro, que ahora pues se están utilizando contra el coronavirus, porque ya sabes que la desinfección pues es quizá una de las tareas más necesarias durante la pandemia, sobre todo al principio, cuando eran los peores meses de la pandemia, y muchos países han tenido que echar mano del ejército, entre ellos España, para labores como la descontaminación de residencias, bueno, hospitales, colegios y de todo. Y de hecho, algunos de los equipos de esta empresa se han utilizado en esa llamada Operación Balmis, cuando se tuvo que desplegar el ejército en los primeros meses de pandemia, para ayudar en todos los ámbitos posibles, y sobre todo, claro, en lo de la desinfección. Bueno, pues esta empresa, que ha tenido, Ángel, que ampliar plantilla, que por supuesto van a facturar el doble este año, porque le han llegado pedidos, ojo, de Bélgica, Estonia, Kuwait, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Ucrania o Egipto.
Pues será porque lo hace bien, claro.
Claro, perfecto. Y de hecho, además, en este último, en Egipto, cuentan que el departamento de allí, de Defensa Química, se llevó uno de sus equipos más grandes, que es un camión completo para desinfectar, exactamente, áreas, calles, edificios públicos de la capital, que es una estación, lo llaman ellos, de descontaminación móvil, que está prevista, que esto es lo gracioso entre comillas de la situación, está prevista para ataques con agentes químicos, biológicos o radiológicos, y que se está usando en este caso pues para desinfectar, ya te digo, calles, edificios, bueno, todo, claro. Puntos críticos de la ciudad, que ahora mismo se están viendo muy afectados en esta segunda ola que también viven estos países de coronavirus.
Es que es lo que se le pide en buena medida a las Fuerzas Armadas actualmente, que su papel en la sociedad sea polivalente, encargados de la defensa, sí, pero también capaces de adaptarse a cualquier situación que
para
pueda
ayudar
necesitar la población,
caso,
y lo cierto es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, para terminar, otra irresponsabilidad más y más en estos tiempos de coronavirus, en este caso lo cuenta el diario Las Provincias, es algo que también vemos de vez en cuando en otros puntos, y dice aquí, la policía disuelve una pelea entre jóvenes en la localidad de Mislata, convocada por las redes sociales.
Sí, es que este tipo de cosas que no cesan a pesar de que vivimos en una pandemia, tú lo decías, pero que siguen llamando la atención, siguen sorprendiendo, porque que haya 70 jóvenes que se citen a través de las redes sociales para agredirse, pues ya me dirás tú si no llama la atención. Además, esta vez, Ángel, tuvieron que llamar a los agentes antidisturbios de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, porque la policía local no pudo con ellos. Tuvieron que ir allí los agentes a esta localidad, a Mislata, para dispersar, así llamados, los participantes, por así llamarlos, de esta pelea multitudinaria que había sido convocada por las redes sociales. Un suceso que además se inició a toda luz del día, a las 5 de la tarde, en las inmediaciones de un parque de allí. Había 40 jóvenes reunidos, ya la policía local fue allí para dispersarlos y de repente llegaron cada vez más personas, se tuvieron que llegar los antidisturbios, tuvieron que pedir refuerzos, yo te digo, a la policía local a Valencia para que llegaran, y ojo que además los jóvenes no se amedrentaron ni nada y les recibieron con piedras, con palos, intentaron incluso enfrentarse a las fuerzas.
Hay que pensar que sí, tú tienes por diversión quedar con otros grupos,
sí,
para pelear directamente, para todo tipo de agresiones y demás, pues que vaya la policía, forma parte del espectáculo, por
claro,
así decirlo.
Vamos, que les viene hasta bien, porque así se pegan, que es lo que buscaban en un principio. Y además, Ángel, decía que la policía local tenía constancia del, cuenta este diario, desde el pasado miércoles incluso, de que esto se iba a producir, pero claro, se les fue, por así decirlo, de las manos, porque había demasiados jóvenes muy violentos y tuvieron que tirar de los antidisturbios. Y lo curioso es que, cuenta este periódico, que no hubo detenciones, porque los jóvenes salieron todos huyendo del lugar y al final ninguno de los 70 pudo ser capturado porque salieron todos corriendo y los antidisturbios de la policía local estaba casi más defendiéndose que intentando dispersar a los jóvenes.
Pues ya digo que es una cosa que hemos visto en más de una ocasión, que no es algo novedoso, aunque sigue llamando la atención cada vez que ocurre, desde luego. Iván, luego seguimos hablando, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Y en este punto de la mañana buscamos también el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Antes de cualquier comentario, enhorabuena. Enhorabuena a los madrugadores del fin de semana porque cada vez son más. Cada vez hay más gente que madruga con la COPE en los fines de semana. No me extraña, no me extraña. Si se trata de escuchar a Ángel Correas y a su equipo. Tenemos elecciones mañana en Venezuela. Es una farsa. Estas elecciones son una farsa, porque en realidad el comité electoral que controla los comicios está controlado por el Supremo y el Supremo está controlado en Venezuela por el propio Maduro. Es una farsa porque los partidos de la oposición que van a participar en las elecciones están intervenidos. Borrell, que es el alto representante para la política exterior europea, hasta hace unos meses defendía la conveniencia de que se aplazaran esas elecciones para ver si se conseguía así, que fuesen limpias. Al final se da cuenta que ni con el aplazamiento se conseguían unas elecciones limpias. ¿El gobierno de Sánchez qué va a hacer cuando Maduro anuncie los resultados? Pues claro, aquí está Sánchez, que no tiene ningún entusiasmo por apoyar a la oposición, pero que, bueno, siguiendo a la Unión Europea, pues no reconocerá esos resultados. ¿Y qué va a hacer Iglesias? Pues esa es la gran pregunta. Podemos hacer un pronóstico y es fácil hacer ese pronóstico porque Iglesias, cuando quiere, hace de vicepresidente de Asuntos Exteriores. Seguro que la busca y la encuentra una fórmula para, de alguna manera, distanciarse de lo que haga Sánchez y distanciarse de lo que haga la Unión Europea, y para seguir reivindicando lo que no se puede reivindicar, lo irreivindicable, que es la dictadura de Maduro en Venezuela.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla-Real Madrid.
Tú sí que eres extraordinario, Policarpio.
Atlético de Madrid-Real Valladolid. Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de
Sevilla. Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Seis y cuarenta y seis en Canarias. Vamos a echar un vistazo también a nuestra página web. Tecleamos cope.es y allí ahora mismo pues podemos ver detalles sobre los principales asuntos de la actualidad. Por ejemplo, informaciones acerca de este puente de la Constitución, así como otras noticias curiosas para poder aprender algo nuevo durante este día de sábado. Julen Sobejano, compañero de cope.es. Buenos días, Julen.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado en cope.es estáis analizando la herramienta que prometía ser una esperanza de cara a detectar casos de coronavirus, la app Radar COVID. Sin embargo, parece que ha sido un verdadero fiasco. Cuéntanos por qué, Julen.
Esta aplicación, que se puso en marcha con la idea de que todos los españoles nos la descargásemos, no ha conseguido ser una cosa atrayente para la mayoría de personas. De hecho, tan solo el 14% de la población española lo tiene. Y razones no faltan, Ángel. No solo basta con tenerla descargada, algo que ya falla, sino que además hay que usarla. Si eres positivo, solicitar el código, que te lo faciliten, e introducirlo. Aún así, muchos usuarios registran fallos, tal y como lo dicen en las redes sociales. No solo la aplicación falla, que parece que para empezar no está mal, sino que también falla el sistema de la logística. ¿Tú, Ángel, lo tienes instalado?
Radar COVID, dices, sí. La aplicación. Pues pensé en instalármela en su día, cuando hablamos tanto, y la verdad es que prometía, sí, prometía ser un sistema eficaz, pero claro, es eficaz si la tienen instalada un gran número de personas, o al menos eso parece, y por lo visto pues no hay tantas personas que la lleven en su móvil, ¿no?
Efectivamente, tal y como dices, yo la tenía instalada y me la descargué por este mismo hecho, porque sí, sí. Si yo era positivo y si tú no la tenías descargada, yo no te podía comunicar.
Claro, era inútil.
Era inútil, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, este sábado en la página web de COPE también nos contáis una nueva fobia que ha salido a partir de llevar la mascarilla. ¿De qué se trata?
Pues se trata de tener fobia precisamente a no llevar mascarilla. Parece mentira, pero es que el coronavirus nos está cambiando mucho y en nuestras vidas parece diferentes a las de antes. Sí. Los síntomas, Ángel, son varios. Por ejemplo, estas personas tienen dificultades para dormir y están constantemente pensando en las posibles enfermedades que están por venir o que enferman otros seres queridos.
Sí.
También tienen la necesidad de estar informados constantemente y no se pueden concentrarse en otros temas.
Vamos, puede ser una obsesión con el coronavirus.
Efectivamente.
Que puede derivar en eso, ¿no? Que alguien esté todo el día dándose gel hidroalcohólico, que es muy común ahora mismo, o que, claro, ese miedo a que contagiarte o poder contagiar todo a los demás acabe porque estos elementos...
Por obsesionarse.
Exactamente. Siempre estén al alcance de la mano. Y el tema de la mascarilla, claro, es algo que nos llama poderosamente la atención. No sé si te habrá pasado, pero a veces te encuentras con alguien que no la lleva por la calle y es lo primero que te fijas.
Sí.
Alguno entra en pánico,
desde
sí.
Luego.
Gracias, Julen, hasta ahora.
Gracias a ti.
Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. Es el título que da nombre a las conversaciones que ha mantenido el Papa Francisco con el periodista australiano Austin Ivory.
Este libro es fruto de la transformación en el Papa, en la Pascua. O sea, un poco antes de la Pascua ustedes se acordarán del famoso Urbi et Orbi del 27 de marzo, pero fue seguido por una Pascua de homilías y reflexiones por parte del Papa con una nueva... yo diría, urgencia con respecto a la crisis. Y fue el resultado de esto y el resultado de estar en contacto con él para una entrevista que hice con él, que salió en vísperas de Pascua. Esa entrevista me dejó...
Es el propio autor, el australiano Austin Ivory, José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, habla perfectamente español, ¿eh? A mí me ha sorprendido.
Bueno, no sé si lo habrá aprendido hablando con el Papa.
Pues a lo mejor, pero...
Supongo que ya lo tenía de antes, efectivamente.
Bueno, son unas conversaciones en las que se habla y mucho de cómo esta pandemia del coronavirus está cambiando muchísimas cosas y de cómo puede significar incluso una oportunidad para dar un giro para bien, dar valor un poco a lo que hemos ido dejando de lado y que ahora, con los confinamientos, la incertidumbre que está en nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de todo lo que echamos en falta, individualmente, pero también como sociedad.
Bueno, en realidad esta conversación refleja en un tono coloquial y lleno también de recuerdos y de las propias experiencias personales que ha vivido Francisco, que ha vivido Jorge Mario Bergoglio en su historia, viene a recoger, yo diría, lo que es el contenido de la Fratelli Tutti, que también nace de esta mirada al mundo de la pospandemia. Es una mirada que nace del dolor y de la esperanza, diríamos. A mí me ha llamado mucho la atención varias cosas. Por supuesto, están todos los grandes temas del Papa, ¿no? Es el tema de la necesidad del pueblo, de la necesidad de la memoria, de la conciencia de pertenecer, de fortalecer las instituciones, de combatir ese individualismo radical que nos corroe y que va carcomiendo lo que es el tejido de una auténtica familia humana. Bueno, son los grandes temas de Fratelli Tutti, como digo. Pero él hace un excursus histórico en su propia vida y habla de los COVID que ha sufrido, es decir, también habla de los COVID que refleja la Biblia, es decir, como esas situaciones en que una circunstancia imprevista, sea de tipo de salud, de naturaleza histórica o lo que sea, nos pone en crisis total, digamos que levanta por los aires todos los esquemas de nuestra vida, tal como está asentada, y nos obliga a tomar postura, y de ahí podemos, como dice el Papa, salir mejores o peores, nunca igual, ¿no? Y él habla de tres COVID en su vida. Es una cosa muy curiosa porque se pone muy juego él personalmente. Uh-huh. Habla de la experiencia de la enfermedad, que por cierto fue una enfermedad pulmonar que obligó era muy joven,
21 años.
21 sí. años y bueno, le tuvieron que extirpar todo el lóbulo superior de un pulmón y estuvo en un tris. Él dice que bueno, que vio la posibilidad realmente de que su vida en la tierra terminara, ¿no? Lo que fue la experiencia de la enfermedad, por la cual se sentía muy cercano también a los enfermos del COVID, porque además son enfermos igual que se asfixian, uh-huh. que no pueden respirar. Eso es lo que vivió él. Un segundo COVID, que él dice el COVID del destierro, que es que se fue a estudiar a Alemania, dice, aunque fue voluntario, pero para completar su tesis doctoral sobre Guardini y aprender alemán, pues estuvo durante un tiempo en Frankfurt y cuenta lo que es la soledad de alguien un poco desarraigado, ¿no? Que está en una cultura y en un contexto, sin amigos, con nostalgia de la patria, con nostalgia de la familia. Bueno, lo que fue esa experiencia, que muchos han vivido también, pues en el aislamiento, en la soledad, en el confinamiento de estos meses. Y un tercer COVID, para mí el más interesante de todos, es el que vivió después de ser el provincial del Cono Sur de la Compañía de Jesús, cuando después de una etapa pues bastante dura, en la que él tuvo que tomar determinaciones en algún punto amargas, él dice, yo fui muy duro, seguro que hice cosas buenas, pero también es verdad que fui muy duro, dice, y me pasaron la boleta, es decir, me ajustaron las cuentas, y le mandaron prácticamente a un convento de monjas casi a no hacer nada, o sea, allí a una esquina.
Como a ver pasar el tiempo.
Sí, bueno, pues que daba, pues ofrecía la dirección espiritual a alguna religiosa que quisiera, celebraba la misa y no hacía más, después de haber sido un hombre hiperactivo y tal. Entonces, la experiencia que él vivió en ese sentido de desasirse de las seguridades, del poder, de la autoridad, y lo que eso le ha dado, digamos, pues de una mirada más tolerante, más paciente, más misericordiosa. Me ha parecido súper interesante, la verdad.
Muy todo, curioso.
Todo ese aspecto, sí.
Sí, sí. Bueno, va a comenzar la Navidad, una Navidad que puede ser muy dura por el contexto bien conocido que estamos viviendo, y por ello el lema de Cáritas para estas fechas: esta Navidad más cerca que nunca.
Aunque sabemos que este año hay que guardar las distancias, también sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, y que esta Navidad mucha más gente nos va a necesitar, y nos va a necesitar más cerca que nunca, cerca de las injusticias, cerca de la falta de trabajo, cerca de su soledad.
Habla de recuperar la cercanía no mediante metros, esto es una imagen bonita, sino a través de los gestos.
Pues sí, efectivamente, pero mira, hay un aspecto que me parece fundamental para entender esta campaña y para situarla en su verdadero contexto, que es el contexto de la Navidad, incluso casi diríamos del Adviento, que es en el que estamos, pero bueno, sí, enfocada a la Navidad. Es que en Navidad, más cerca que nunca, a mí me hace pensar inmediatamente en que más cerca que nunca es el movimiento absolutamente inaudito del Dios que creó el cielo y las estrellas, el mundo, los mares, los campos y a nosotros, esta criatura misteriosa que es el hombre, y que quiso hacerse él mismo hombre, y que quiso descender, digamos, como tantas oraciones de la Navidad dicen, descender de los cielos para en un miserable pesebre entre una mula y un buey que le calentaban con su aliento poder empezar a vivir. Bueno, eso es la Navidad. La Navidad es Dios que se hace hombre de una manera inusitada, no en un gran palacio, sino en una vaqueriza. Bien, más cerca que nunca, Dios quiso hacerse carne en Jesús, en este niño que luego crecería, que sería el Jesús que también va a vivir, va a predicar, va a hacer milagros, va a enseñar y va a morir en la cruz y resucitar. En esta Navidad, más cerca que nunca, nos recuerda que es que lo que celebramos en Navidad es justamente esta cercanía increíble de Dios con el hombre. Y si Dios ha querido vivir esta cercanía con el hombre, los que decimos seguir a Jesucristo, por lo menos nosotros, los cristianos, ¿cómo no imitar ese mismo movimiento de cercanía a los que más necesitados están? Esto valdría para cualquier Navidad, pero es verdad que en una Navidad en la que tenemos el telón de fondo del latigazo de la pandemia, con toda su secuela, con toda su cohorte de muerte, enfermedad, dolor, aislamiento, soledad, crisis económica, etcétera, etcétera, pues esto lo entendemos mejor que nunca, o lo deberíamos entender. Siempre yo creo que es importante que la dimensión de la caridad esté muy presente en el tiempo de Navidad, y Cáritas nos hace esta propuesta sencilla a la que, bueno, intentaremos también en estos días pues ir dando eco aquí en esta antena.
Claro que sí. Además, bueno, a través de la página web, yo he estado brujuleando esta mañana, mirando precisamente esta campaña, y tiene muy fácil acceso a cualquiera que quiera colaborar. Esta Navidad, más cerca que nunca, la campaña de Cáritas. Vamos a recordar, José Luis, me decías, a dos personas que nos han dejado esta semana. El imán Omar Cobín es protagonista, junto al cardenal Napalinga, del proceso de paz en la República Centroafricana. Este sí que es un hombre de paz, con todas las letras, con todos los hechos demostrados. Y luego también me hablabas del arzobispo emérito de Argel, Henri Teissier, una plaza nada fácil, Argel, desde luego, para la labor que tiene que ejercer un obispo.
Pues sí, siempre es bueno hacer memoria y memoria agradecida de aquellos que nos dejan. Y ha habido estas dos figuras. Me ha parecido bonito recordar en el mismo momento a un musulmán y a un cristiano que han sido muy relevantes ambos en África para la paz, para el diálogo, para el encuentro. Este imán, Omar Cobine, recibió junto al cardenal Zapalainga el premio a la fraternidad de la revista Mundo Negro aquí en Madrid en 2016. La historia es que juntos el cardenal y el imán en Bangui, la capital de República Centroafricana, con su testimonio de amor mutuo, de recíproca estima, han sido capaces de pacificar una ciudad que estaba en guerra, donde los barrios musulmanes estaban vedados para que no pudiesen entrar los cristianos, y viceversa, los musulmanes no podían entrar en los barrios cristianos, en toda aquella tremenda zapatiesta de los Seleka, islamistas radicales, los antibalaka, que eran los que se vengaban de la violencia de los Seleka, etcétera, etcétera. Bueno, en aquella circunstancia, este imán tuvo que salir de su casa por piernas, con lo puesto, porque podía ser asaltado y asesinado. ¿Y a dónde fue a vivir? Pues durante 6 meses en la casa del cardenal Zapalainga, que le ha rendido un hermosísimo homenaje con motivo de su muerte. Además, es que ha sido una amistad operativa, es que realmente bueno, en la capital se ha conseguido esta pacificación, que por cierto en otros territorios del país no. Bueno, y Henri Teissier es un hijo de unos franceses que vivían en Argelia y que en el momento de la guerra civil, en el momento en que se produce la guerra de la descolonización, no la guerra civil, en Argelia, estos deciden quedarse allí y él se ordena sacerdote y se queda en Argelia y pide ser reconocido como, pide nacionalizarse argelino. De hecho, era nacionalizado argelino. Arzobispo de Argel en una época terrible, en la época del terrorismo, del famoso GIA.
El ascenso del islamismo.
Efectivamente, cuando el islamismo gana las elecciones, los militares le quitan y se produce una auténtica guerra que produjo además muchos mártires. La comunidad cristiana fue terriblemente atacada, asaltada. No solo los famosos monjes de Tibirín, nuestra religión religiosas españolas que estaban en Argel, el obispo de Orán, es decir, han sido muchos cristianos, y a él le tocó, como arzobispo de Argel, ser protagonista, digamos, de esta historia, de no querer irse de este pueblo y de sentar las bases de una presencia que hoy en el Magreb, la presencia cristiana es minúscula, es humilde, pero es imprescindible. Y él ha sido un hombre que ha encarnado todo esto. También a él le recordamos con gratitud.
Un testimonio de fe, desde luego. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa en este día, sábado 5 de diciembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada que amanece bastante fría, la verdad, en muchos puntos de nuestra geografía nacional. La humanidad tiene todavía muchas cuestiones por resolver. Por ejemplo, si estamos solos en el universo, si podremos viajar en el tiempo, dónde estaba la Atlántida, y ahora también tratar de averiguar qué es exactamente un allegado. Allegado es la palabra de moda gracias al Ministerio de Sanidad, que permitirá que las celebraciones navideñas se sumen familiares y eso, y allegados.
Pero la gente tiene derecho, si cumple con las recomendaciones sanitarias, a reunirse con sus seres queridos en grupos de menos de 10, de una misma unidad familiar. Y las relaciones familiares hoy no son las tradicionales solamente que conocíamos. Y hay personas que han desarrollado vínculos afectivos que no están formalizados en una relación familiar clásica de las que conocemos. Y eso es lo que hemos querido recoger. Y yo estoy seguro que la gente lo entiende perfectamente. Y estoy seguro además que lo va a cumplir ejemplarmente.
Es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tratando de explicar una vez más qué quieren decir con eso de allegados a la hora de justificar, por ejemplo, cuántas personas pueden acudir a una de esas celebraciones navideñas, en principio de familiares y allegados. El ministro Illa viene a decir que el que no se entera es porque no quiere. A lo mejor está en esas su compañero de partido, el socialista Javier Lambán.
Incluye tantas posibilidades de relación que prácticamente lo que de hecho significaría es barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier tipo de reunión, ya no familiar, sino de cualquier naturaleza.
Es decir, que esto de allegados es prácticamente un cajón desastre en el que puede caber cualquier tipo de relación más o menos cercana que tengamos con una persona. De hecho, algunas comunidades han decidido cortar con esta ambigüedad por lo sano. Por ejemplo, Andalucía. En Navidad solo va a permitir la movilidad para la reunificación de familiares. Ni amigos ni allegados, solo familiares. Bueno, pues esta decisión, matices por aclarar, con la vista puesta en las Navidades, mientras la incidencia acumulada del coronavirus sigue bajando en España y, según el último dato del Ministerio de Sanidad, se sitúa de media en 231 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media nacional. Ninguna región supera los 350 casos de incidencia. La que peor dato tiene es Asturias, con 344 casos por cada 100.000 habitantes. El País Vasco y Melilla están en cifras muy similares. En la otra cara de la moneda, la mejor cara de la moneda, Canarias, que no llega a los 90 casos por cada 100.000, y Galicia, que tampoco llega a los 200. La situación sigue estable, con 8.745 nuevos notificados por coronavirus, según Sanidad, y 214 muertos más. Esta, de los fallecidos, es quizás la variable que más está costando doblegar. Aún así, el dato de muertes, este último dato, esta última cifra, es la más baja desde hace un mes. Mientras tanto, el gobierno, se puede decir, que está exultante con la posibilidad de una vacuna contra la COVID-19. El presidente Pedro Sánchez aparece y reaparece una y otra vez para hablar de ese próximo plan de vacunación en España. Insiste en que para este mismo verano, 2021, pueda haber ya vacunados en nuestro país entre 15 y 20 millones de españoles. Pero según el último estudio del CIS, un 55% de esos españolitos no tiene ninguna prisa y prefiere esperar para ver cómo evoluciona la vacuna antes de ponérsela. También habrá que ver cómo evoluciona todo el asunto de los condenados del procés en vísperas de las elecciones catalanas previstas para el próximo mes de febrero, si nada lo cambia. El Supremo ha revocado el tercer grado que la Generalitat ya había concedido a los 9 condenados por sedición. Este tribunal considera que la semilibertad se otorgó de forma prematura, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos y el poco tiempo transcurrido desde que estas personas fueron condenadas. El Supremo utiliza dos argumentos clave para revocar ese tercer grado. El primero es que, dice, la Generalitat no puede utilizar sus competencias, que las tiene en materia penitenciaria, para sortear una sentencia y atenuar las consecuencias de una condena. A pesar de que fueron condenados, el tercer grado se concedió en el mes de julio, tan solo 9 meses después de que se supiera la sentencia del juicio por el 1 de octubre, por el procés. 9 meses después, ni siquiera habían cumplido un tercio. El segundo argumento, y no menos importante, es el de recordar que los 9 condenados no están en la cárcel por sus ideas o por reclamar la independencia, sino porque directamente se saltaron la ley y la prohibición de celebrar un referéndum que se había declarado ilegal. De hecho, el Supremo recuerda que la propia Esquerra Republicana, con toda su ideología independentista que sigue manteniendo intacta, es quien está gobernando ahora mismo la Generalitat de Cataluña. La decisión del Tribunal Supremo, la verdad es que era esperada, porque la actuación de la Generalitat para otorgar ese tercer grado fue bastante descarada por lo prematuro. En el caso de Junqueras ni siquiera habría cumplido un tercio de la pena que se le impuso. Por ejemplo, que el Supremo tomara esta decisión de revocar el tercer grado era algo factible, pero aún así supone un varapalo a la estrategia del gobierno de coalición en sus pactos, por ejemplo, con Esquerra Republicana. Tanto que ahora Esquerra Republicana tiene difícil justificar su apoyo a los presupuestos generales del Estado cuando quedan algo más de 2 meses, apenas 2 meses, para las elecciones catalanas, el próximo 14 de febrero, previsiblemente. Ya hay quien ha aprovechado todo esto para hacer campaña. Quim Torra, que es del partido de Puigdemont, ya se lo ha recordado a Esquerra, que han votado a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez. Y por eso Esquerra Republicana está presionando y exige ya, antes de las elecciones en Cataluña, uno de los pagos por su apoyo a los presupuestos o a la investidura. Exige el pago y el cobrador es Pablo Iglesias, el socio preferente de Esquerra dentro del gobierno de coalición. Esquerra lo que exige es una amnistía y el PSOE no quiere pasar por ese aro y maneja devolver los apoyos recibidos con un pago en especies, concediendo un indulto. El matiz entre una figura y otra no es baladí. Indulto y amnistía tienen efectos parecidos, pero no son lo mismo. El indulto perdona una condena, pero mantiene, reconoce que hubo un delito. La amnistía perdona una condena, pero asume que fue injusta, que los condenados no tenían ninguna responsabilidad. Claro, que un gobierno democrático asumiera lo de la amnistía sería como pegarse un tiro en el pie. Mejor dicho, sería pegárselo al sistema judicial entero de esa democracia. Actualmente, solo las ex consejeras Bassa y Forcadell, Dolors Bassa y Carme Forcadell, disfrutaban de esa semilibertad del tercer grado, ya que los otros 7 condenados por sedición en este proceso del 1 de octubre estaban en la cárcel de Lledoners y estaban todavía esperando la decisión del Tribunal Supremo, porque así lo había ordenado un juzgado de vigilancia penitenciaria. Esta es la situación de este día, sábado 5 de diciembre, en el que hay más noticias para iniciar esta jornada. Bien informados, noticias que abordamos ya de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Seguimos hablando de coronavirus y de decisiones que toman las comunidades autónomas. En este caso, toque de queda en la isla de Tenerife.
Entre las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana, la medida entrará en vigor este mismo sábado y estará vigente durante una semana. El gobierno canario pretende atajar la expansión del virus y limita además las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en la isla. En el resto de Canarias, el límite seguirá en 6 personas.
Voluntarios con fama.
Los expresidentes estadounidenses Barack Obama, George Bush y Bill Clinton se han ofrecido voluntarios para vacunarse públicamente contra la COVID-19. Estados Unidos ha batido por segundo día consecutivo su récord de infecciones diarias con más de 225.000 casos. Actualmente acumula 14 millones de contagios.
Se mofaron de una víctima.
Dos agentes de los Mossos de Escuadra han sido suspendidas de empleo y sueldo por reírse y bajar a una joven que denunció una violación. En el momento de los hechos, la denunciante era menor de edad y alertó de que había sido violada por dos hombres a la salida de una discoteca. Las agentes dudaron del relato y le dijeron que si iba borracha podían pasar esas cosas.
También contamos el amargo estreno de Yerma.
El bailarín Rafael Amargo continúa en libertad, aunque se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Desde el escenario de La Latina, este viernes ha dicho que este episodio le anima a trabajar con más fuerza. Amargo fue detenido en una operación contra el tráfico de drogas.
La borrasca Dora ya la tenemos encima. Frío general que ya lo estamos sintiendo, ¿eh?
Además, en Galicia hay riesgo extremo nivel rojo por fuerte oleaje, especialmente en la costa coruñesa. Toda la costa cantábrica, además, mantiene el nivel naranja por la situación de la mar. Por nieve, los avisos se concentran en Asturias, zonas altas de León y picos de Europa. También en el Alto de Aragón y los Pirineos. Hay aviso amarillo por nieve y bajas temperaturas en las provincias de Burgos, Soria, Teruel, Cuenca y norte de Comunidad de Madrid. También en Albacete y las provincias andaluzas de Granada y de Jaén.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su pati la pelea! ¡De espalda en su pati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
29.276, 29276, serie 97097.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Otros años, por estas fechas, estaríamos seguramente pensando en ese largo puente que tenemos por delante, la Constitución, la Inmaculada, y también pensando en cómo íbamos a organizarnos para las Navidades. Planes con familiares, amigos, viajes de todo tipo, pero en 2020 nada está siendo igual, y lejos de esos viajes, desde luego, este puente también toca confinarse por comunidades. Ya sabemos que no podremos ni entrar ni salir de la mayoría de regiones de nuestro país, a no ser que tengamos una causa justificada. Este fin de semana, en el que no vamos a hablar de millones de desplazamientos, como en otras ocasiones, sí que vamos a tener que hablar de centenares de controles en carreteras y estaciones para eso, controlar el tránsito injustificado de viajeros. Pero la gran pregunta es si con todas las medidas y con todos los meses y semanas que llevamos ya de restricciones, los ciudadanos seguimos ajustándonos y respetando todas estas medidas. Pues ha estado sondeando a las fuerzas y cuerpos de seguridad para ver cómo lo están viviendo nuestro compañero jefe de interior, Juan Bañón.
La gente, por lo general, está cumpliendo, lo dice el capitán sevillano de la Guardia Civil en Asturias.
Solo un 10% de las personas identificadas no podían justificar su viaje y han sido propuestos para sanciones.
Saltar de Espeñaperros entre La Mancha y Andalucía, advierte el agente Fermín, tiene su riesgo.
Tampoco significa que si en ese momento del desplazamiento no se encontrara con ningún control, que estos sean los únicos, ya que en otras vías de comunicación y en otras localidades de Jaén y provincias de Andalucía se están intensificando los puntos de verificación de las personas.
Mayor riesgo. Si cabe, el que corren las grandes ciudades ante posibles aglomeraciones. Es el caso de Madrid. Hay puntos, eso sí, donde el cierre es imposible. Fronteras con Francia o Portugal. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui.
Que los pasos fronterizos están abiertos y si detectamos que un portugués, por ejemplo, llega a Tui, pues si tenemos vigilancia, lo que hacemos es no permitirle el paso porque no puede entrar en nuestra ciudad.
El mejor control, advierte la policía, la responsabilidad de cada uno.
Ahora mismo es lo más inmediato evitar estos desplazamientos durante este puente, pero en el horizonte, cada vez más cercano, está la llegada de la vacuna a nuestro país. Ya hay un plan de vacunación y el gobierno asegura que una gran parte de la población, unos 20 millones de españoles, podrían estar vacunados cuando llegue el verano. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha cuantificado al número de personas que espera tener vacunadas antes del verano. Hasta ahora Pedro Sánchez había hablado de llegar a junio con una parte sustancial de la población inmunizada. Ahora, sin embargo, ha dado un paso más y anunció para ese mes o incluso mayo que entre 15 y 20 millones de españoles hayan recibido la dosis, lo cual implicaría un tercio del número total de ciudadanos.
La previsión que maneja el gobierno de España es que para el mes de mayo o junio tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Esa sería, por descontado, la segunda etapa del plan de vacunación. Antes, entre enero y febrero, serán vacunadas 2,5 millones de personas. Ya en verano llegaría la tercera etapa, donde serán inmunizados el resto de españoles. Por cierto, con el gobierno cuestionado por el Consejo de Transparencia, Sánchez quiso reivindicar a sus supuestos expertos como un pilar de su gestión.
La primera, la transparencia. La segunda, la autoridad científica. Y luego también el compromiso social.
Con la salida del túnel aparentemente más cerca, el presidente comparecerá ante las Cortes el próximo día 16 para hacer balance del estado de alarma.
Bueno, estas son las cábalas, los cálculos, los planes del gobierno, que no tienen por qué coincidir con los planes que puedan tener los ciudadanos en cuanto a la vacuna. Y lo decimos porque, según la última encuesta del CIS, el 55% de los españoles preferiría esperar a conocer los efectos de esa vacuna antes de ponérsela, es decir, esperarían a ver qué tal les sienta a los de su alrededor antes de dar el paso de inyectarse este fármaco, algo que choca completamente pues con los planes, como decimos, que pueda tener el gobierno. Juan Andrés Rubert.
El estudio del CIS ha dejado claro que la vacuna es un asunto que mantiene a los españoles expectantes. Bien lo refleja ese más del 80% que se ha interesado por su avance. Sin embargo, solo uno de cada tres ciudadanos está dispuesto a vacunarse de forma inmediata contra el coronavirus. Lo harían con una condición, que se lo recomendara su médico. Entonces, hasta un 60% sí daría ese paso. La ansiedad es otro de los puntos que preocupa en este estudio. Más de la mitad de los españoles se sienten intranquilos por la pandemia y más asustados por el miedo a contagiarse. Por otro lado, 8 de cada 10 personas quiere que se endurezcan las sanciones o multas si no se siguen las normas de protección sanitaria. La economía, por último, también preocupa en esta situación de pandemia mundial. Según este CIS, repercute en el trabajo del 80% de españoles.
Bueno, esta es la situación a las puertas de la Navidad, incluida la incertidumbre de los españoles en cuanto a la vacuna. Unas puertas de la Navidad en las que nos presentamos con las cifras de contagios con una tendencia a estabilizarse. Las medidas de los últimos meses y la realización de más test parece que están frenando esta segunda ola poco a poco. Eso sí, aún sigue habiendo un número muy elevado de fallecidos. Ayer se registró la muerte de 214 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Ya estamos con una incidencia acumulada en España de media de 231 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo parece lejana aquella incidencia que superaba los 500 casos por cada 100.000 de hace muy pocas semanas. Pero ojo, los expertos advierten, no hay que bajar la guardia de cara a Navidad. Se trata, sobre todo, de evitar esa tercera ola. Carmen Lavallén.
La incidencia ha caído 20 puntos en un solo día y el número de contagios por cada 100.000 habitantes está en niveles equivalentes a los que teníamos a comienzos de septiembre. Pese a ello, el mapa sigue estando en rojo con más de 300 casos en Asturias, Melilla, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Aragón. A las puertas de la autorización de las primeras vacunas en la Unión Europea, los epidemiólogos consultados por COPE llaman a ser prudentes tanto en el puente como en Navidad para no pagarlo en enero.
Hay que decirle a la gente que ya hay una frontera, que no se trata de aguantar por aguantar, que es que está ahí, pero que en este tiempo podemos fastidiarlo, podemos hacerlo mal y tener una tercera oleada en enero. O podemos apretarnos los machos y que lleguemos a la campaña de vacunación a enero-febrero en las mejores de las condiciones. Con pocos ingresados estamos y con poca gente en las UCIs, porque esos eran pocos muertos.
Se trataría de evitar un impacto en la mortalidad similar al que estiman ha podido tener Thanksgiving en Estados Unidos. Y todo porque las últimas cifras oficiales recogen 214 fallecidos en un día en España, con un total de 46.252 víctimas mortales por COVID. Prudencia también para que continúe a la baja la presión hospitalaria. Todavía hoy los pacientes COVID ocupan casi una de cada cuatro camas de unidades de cuidados intensivos y el 10% en planta.
Efectivamente, solo 5 comunidades superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en estos momentos. Algunas han empezado a levantar poco a poco restricciones que habían adoptado en algunas capitales, aunque otras regiones como Cataluña mantienen todavía buena parte de las limitaciones. Allí seguirán cerrados los bares, restaurantes y centros comerciales. Asturias también mantiene el cierre de la hostelería y en Galicia, después de 4 semanas, por fin reabren bares y restaurantes. De cara a Navidad se espera que algunas de estas medidas sean menos restrictivas, aunque hay regiones que ya están anunciando sus propias decisiones. Mientras se aclara el término, nos aclaramos con eso de allegados. ¿Qué quiere decir lo de allegados? Andalucía ha decidido directamente cortar por lo sano y eliminar este supuesto de los allegados para los días que se acercan de Navidad. Andalucía, Yolanda Guirado.
En Andalucía no pasaremos la Nochebuena con nuestros allegados. Aquí solo podremos desplazarnos en las fechas claves para visitar a nuestros familiares. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Nosotros hablamos de reagrupación familiar y no, estrictamente no es necesaria. Vuelvo a decir que Navidad hay muchas y día al cabo del año hay 365, que podemos perfectamente aguantar un poquito teniendo en cuenta que de aquí a unos cuantos meses podrá disminuir la incidencia de coronavirus como consecuencia de la vacunación que estamos en marcha.
Como viene adelantando COPE Andalucía, el próximo 10 de diciembre el presidente Juanma Moreno se reúne con los expertos. Se trata de una cita de una enorme importancia porque de aquí van a salir las bases, las directrices de las próximas semanas para la región. Todo va a depender de la curva. Por cierto, la tendencia continúa a la baja, 230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Todo lo afecta al coronavirus, también en Navidades, incluso las famosas campanadas de Año Nuevo se van a ver alteradas, al menos en Madrid. Y es que una de las primeras medidas de la comunidad ha sido cancelar esas famosas campanadas en la Puerta del Sol. Por primera vez en este siglo, los madrileños no van a poder acudir al kilómetro cero para comerse las uvas, Belén Ibáñez.
Este sonido que escuchas este año no se va a producir. Las campanadas sí sonarán, pero no habrá fiesta en la Puerta del Sol. Las tendrás que escuchar desde tu casa. La Comunidad de Madrid ha prohibido las celebraciones de Nochevieja. No podrá ver nadie en la Puerta del Sol, tampoco en ninguna otra plaza. Lo anunciaba el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas. Se suspende provisionalmente la concesión de nuevas autorizaciones para la celebración de actividades recreativas que requieran autorización de la comunidad de los ayuntamientos.
Los mercadillos navideños se limitarán al 50% de aforo. Los conciertos o cualquier acto que se organice en la vía pública será con espacio acotado y con limitación de aforo al 50%. Habrá cabalgatas de reyes, pero serán estáticas, con el público sentado y con un aforo también al 50%, lo mismo que los belenes vivientes. Con Madrid confinado perimetralmente, se vigilará especialmente el centro, con más agentes que podrán impedir el acceso a determinadas calles en caso de aglomeraciones.
Y en el Reino Unido falta muy poco para que llegue la vacuna. Ha sido el primer país occidental en aprobarla. Aún así, los británicos tienen una espinita, que su vacuna, la de Oxford y AstraZeneca, no haya sido la primera en ponerse. Pfizer será, sin embargo, la primera farmacéutica en llegar al Reino Unido y, de hecho, se van a empezar a vacunar, se van a empezar a distribuir las dosis esta próxima semana. La vacuna, por cierto, la vacuna británica, también llegará a un sitio que nos pilla bastante de cerca, a Gibraltar. Llegarán unas 35.000 unidades a este territorio. De hecho, hasta 10.000 españoles que trabajan en El Peñón podrían vacunarse muy pronto, Rubén García.
35.000 dosis de la vacuna de Pfizer llegarán a Gibraltar tras la aprobación de su uso en Reino Unido. De los alrededor de 10.000 trabajadores españoles que cruzan a diario la verja, un centenar trabaja en servicios sociales y sanitarios del Peñón, un colectivo que, junto al de mayores de 80 años, ha anunciado el gobierno gibraltareño será el primero en vacunarse. Por tanto, serán los primeros españoles en recibir esa ansiada vacuna, aunque suministrada por Gibraltar, que recibirá los contenedores frigoríficos en apenas horas. Fran Oliveira es de La Línea, el municipio fronterizo con El Peñón, y así recibía la noticia.
Yo seré uno de los que reciba la vacuna y seré positivo para recibirla, es decir, estoy muy, muy contento. Tarde o temprano todos tendremos que tener los anticuerpos para poder combatir este virus, de alguna manera o de otra. Sí, la ilusión de ser los primeros, evidentemente, a lo mejor algún miedo, pero con total positivismo y alegría.
Ilusión, positivismo y miedo son los adjetivos que arrojan ya los futuros primeros vacunados.
Ha tenido que doler, en el orgullo británico, que la vacuna que se estaba desarrollando en la todopoderosa Universidad de Oxford, pues al final no sea la primera por la que han optado los británicos, porque ha sido aprobada en primer lugar la de Pfizer, la norteamericana. Y una de las consecuencias de toda esta pandemia la encontramos, sin duda, en la economía. Nuestro bolsillo se ha resentido de forma considerable, también los ahorros. Esto es lo que cuentan los españoles sobre su dinero. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El 42% de los españoles se reconocen que han perdido ingresos desde el inicio de la pandemia. Lideramos el ranking europeo junto a Grecia, Hungría y Bulgaria, y por eso no es de extrañar que 3 de cada 10 hayan tenido que recurrir a los ahorros para hacer frente a los gastos. Es lo que recoge una encuesta europea publicada por Funcas, por la Fundación de Cajas de Ahorros. El número de españoles que tiene que tirar de ahorros duplica al de alemanes o franceses. ¿Y a dónde va el dinero? Pues 2 de cada 10 encuestados en España asegura que ha tenido dificultades para afrontar los gastos de la vivienda. Eso sí, estamos entre los países menos críticos con las restricciones para luchar contra la pandemia, a pesar de las consecuencias económicas.
7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26, por tanto, en las Islas Canarias. Enseguida vamos a hablar de Venezuela. Mañana hay convocadas unas elecciones en las que no participa la mayoría de la oposición, unas elecciones, digamos que teledirigidas, convocadas con las reglas que ha marcado el régimen de Nicolás Maduro. Enseguida hablamos de este asunto.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando.
Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 5 de diciembre. Gracias por estar ahí al otro lado. Mientras seguimos a la espera de esa vacuna, que no se olvide nadie, la batalla contra el coronavirus continúa. Diferentes científicos se han unido en una plataforma que busca precisamente prevenir los contagios a través de los famosos aerosoles. La iniciativa se llama Aireamos. Preocupan sobre todo los encuentros que se van a producir durante estas próximas semanas de Navidad.
Este tipo de situaciones, desde el punto de vista técnico, es la tormenta perfecta, es lo que uno haría para que la transmisión sea efectiva. Aumenta el riesgo si estamos en interiores, si estamos mucho tiempo, si estamos sin mascarilla, si estamos cerca y, desde luego, si no ventilamos. Y si hablamos fuerte o cantamos, si os fijáis, todas esas cosas son las que típicamente se dan en este tipo de, claro, de reuniones.
La tormenta perfecta. El que habla es Javier Ballester, catedrático en mecánica de fluidos e investigador del Laboratorio de Investigación de Fluidodinámica y Tecnologías de la Universidad de Zaragoza. Teniendo en cuenta esa situación, realizaba esas recomendaciones a los oyentes de Herrera en COPE.
Ventilar, imprescindible, ventilar. Se pasa un poco de fresco, no pasa nada. El beneficio es inmenso comparado con el pequeño esfuerzo. Usar la mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo. Se reduce el riesgo al 50%. Mantener la distancia. Aquí se usa el símil del humo del tabaco. Lo que tenemos que hacer es lo que haríamos para que no nos afecte el humo. Ni más ni menos. Esa es la idea.
Lo mejor, dice, actuar como si estuviéramos contagiados tanto nosotros como el resto, es decir, extremar las precauciones, incluso si es posible prescindir de alguna que otra reunión de la que podamos prescindir, limitar los contactos al fin y al cabo y, como siempre, responsabilidad. Sábado 5 de diciembre con más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. De coronavirus seguimos hablando. Baja la incidencia acumulada hasta niveles del mes de septiembre.
A 231 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los contagios siguen bajando, aunque el número de fallecidos sigue siendo elevado, con 214 muertos en las últimas 24 horas. Todo esto, Ángel, en un día en el que el gobierno ha asegurado que para el mes de junio espera que 20 millones de españoles estén vacunados. Cifras que chocan con las últimas encuestas del CIS, en las que se asegura que el 55% de los españoles prefieren esperar a conocer los efectos de la vacuna antes de ponérsela.
Sin tercer grado.
El Supremo revoca el tercer grado a los condenados del procés por ser prematuro. Los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas señalan que la mayoría no ha cumplido ni la cuarta parte de la condena y recuerdan que ninguno está en prisión por sus ideas, sino por dinamitar las bases de la convivencia. Esquerra ha pedido a Sánchez la amnistía urgente de todos ellos.
Y lo estamos contando, importante para este día. La borrasca Dora ya está aquí.
En Galicia hay riesgo extremo, nivel rojo por fuerte oleaje, especialmente en la costa coruñesa. Toda la costa cantábrica mantiene el nivel naranja por la situación de la mar. Por nieve, los avisos se concentran en Asturias, zonas altas de León y picos de Europa, también en el Alto Aragón y los Pirineos. Hay aviso amarillo por nieve y bajas temperaturas en las provincias de Burgos, Soria, Teruel, Cuenca y norte de la Comunidad de Madrid, también en Albacete y las provincias andaluzas de Granada y Jaén.
Precisamente, vamos a Andalucía.
Andalucía deja huella en el alma, en nuestros cinco sentidos, porque Andalucía es duende y belleza a lomos de un caballo andaluz. Y es precisamente este el proyecto de la Consejería de Turismo que promociona su cultura universal a través del caballo andaluz. Podemos disfrutar de él en eventos como el Torneo Internacional de Polo Club Sotogarande, las carreras de Sanlúcar de Barrameda, la Saca de Yeguas de Almonte, el Circuito del Sol de Béjer de la Frontera. Bueno, y si lo tuyo es vivirlo en directo, tienes las rutas ecuestres Andalucía a caballo, rutas y parajes inolvidables a caballo que se convierten en experiencias mágicas de conexión con la naturaleza, porque Andalucía deja huella.
Iván, ¿sigues por ahí?
Aquí estamos, Ángel.
Buenos días de nuevo, Iván. Buenos Vamos días. A repasar cómo viene la prensa, en este caso nacional, qué portadas nos traen. Hay una fotografía que llama mucho la atención, sí, y que he visto en varios periódicos. Desvela el secreto, Iván, quién es el que sale en esa fotografía y con qué.
Es Pedro Sánchez con un paraguas completamente vuelto, roto por el temporal de lluvia ayer en Cantabria, en comillas. Y con el titular, el Supremo complica a Sánchez su plan para indultar a los presos del 1 de octubre. Revoca por prematura, dice el diario ABC, la semilibertad de los 9 condenados por sedición, y recuerda que están en prisión por sus delitos, no por su ideología independentista. Es una foto, como decías, que se repite en otras portadas, por ejemplo, en La Vanguardia. Además, el titular de La Vanguardia es bastante metafórico. Sánchez capea el temporal, sí, un temporal en general con la pandemia, y muchas veces le ha pasado como a ese paraguas, ¿no? Ese paraguas completamente dado la vuelta, completamente roto. Bueno, aparte de eso, Ángel, este es el tema, por supuesto, de las portadas de hoy, el tema estrella, el de esa sentencia del Supremo. Dice el diario El País: el gobierno enfría la expectativa de que haya indultos antes del 14 de febrero. La Razón: Sánchez descarta indultar a los presos antes de las elecciones catalanas. Y luego el diario El Mundo, que lleva otra vertiente también de este tema, sí, porque asegura que Esquerra planea sacar a Oriol Junqueras de la cárcel en la campaña catalana. Permisos de 2 días sin aval judicial el próximo 30 de enero. Es quizá el gran tema de las portadas, Ángel, sí, el que más, sí, se repite. También la vacunación, esos 20 millones de personas, más de la mitad de los ciudadanos que tienen que estar vacunados, dice, según el ministro Illa, en junio. Y luego también la vacuna de Moderna en el diario El País, que parece muestra una inmunidad duradera. Esperemos que así sea.
Esperemos que así sea. Hasta ahora, Iván.
Hasta ahora.
Este domingo se celebran, están convocadas unas elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones para la Asamblea Nacional, unas elecciones en las que no se presentan candidatos de ninguno de los partidos relevantes de la oposición, porque dicen que estos comicios ni son libres ni van a ser justos. La Unión Europea, incluida España, ya ha anunciado que no va a reconocer los resultados de estas elecciones porque no tienen lugar en las condiciones mínimas necesarias para que los venezolanos acudan a las urnas con garantías. No hay garantías. Estas elecciones se llevan a cabo con un buen número de dirigentes de la oposición en el exilio, entre ellos Leopoldo López, que llegó a finales de este mes de octubre a España.
A nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos.
Es lo que le decía Leopoldo López a Nicolás Maduro. Los sondeos pronostican que la participación en estos comicios de este mismo domingo llegará como mucho al 30%. Ni siquiera muchos simpatizantes del chavismo parecen interesados en ir a votar, en acudir a las urnas. Antonio Ecarri es el embajador en España de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que no olvidemos está reconocido por más de 50 gobiernos, incluido el de España. Don Antonio, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Correa, mucho gusto en saludarle.
¿Qué sentido? Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué sentido tiene que se celebren estas elecciones en Venezuela? Más directamente, ¿qué utilidad tienen? ¿Para qué van a servir si la situación es la que es?
Bueno, es una cosa inexplicable. El mundo entero, todo el mundo civilizado, está consternado con un régimen que además fue desconocido por más de 50 países, como usted lo acaba de decir, precisamente producto de unas elecciones que fueron un fraude electoral. Y ahora, para la convocatoria de elecciones parlamentarias, que no resuelven ningún problema en el supuesto negado que fuesen legales, que fuesen justas, tampoco resuelven el problema porque el tema no es parlamentario, el tema es presidencial. Es decir, es necesario cambiar el gobierno. Y es un gobierno que ha sido desconocido por... Se dice que son más de 50 países, pero por supuesto son 50 países que representan más del 80% de la producción mundial, ¿no? Es decir, los países más importantes del mundo. Bueno, y esta elección es fraudulenta por una serie de razones. La primera cosa es que designan un árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, de manera inconstitucional, porque no lo designa la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución venezolana. Incluso había comenzado, ellos habían, después del fracaso de aquella Asamblea Nacional Constituyente, que nadie le reconoció tampoco, que simplemente hicieron fue fomentar un parlamento paralelo, al no reconocerlo nadie, ellos regresaron, digamos, a la Asamblea Nacional de la cual se habían retirado sus diputados. Regresaron con la idea de buscar una salida al tema a través de la designación de un consejo, de un comité de postulaciones que designara de común acuerdo el gobierno usurpador y la Alternativa Democrática un nuevo Consejo Nacional Electoral equilibrado. Bueno, se comenzó a hacer y de repente se dieron cuenta que no, que iba a ser un consejo, un poder electoral equilibrado, y bueno, le dieron, como decimos en Venezuela, un palo a la lámpara, rompieron las negociaciones y se llevaron al bufete de Miraflores, que es ese Tribunal Supremo de Justicia, para la designación inconstitucional de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí. Pero no solamente se contentaron con eso, sino que además, a través de una resolución, reformaron la ley electoral, porque resulta que la ley electoral establece una representación de diputados de acuerdo a la población. Pues bien, si la población en estos últimos 5 años aumentó un 5%, estos señores aumentaron ahora por una resolución al margen de la ley, por una resolución de ese Consejo Nacional Electoral ilegal, aumentaron 110 diputados que representan el 70% de la composición de la Asamblea, porque eran 167 diputados y lo han subido a 277 precisamente para terminar de controlar de manera abusiva ese parlamento. Así que, y además de eso, mire, todas las condiciones por las cuales los 50 países civilizados del mundo desconocieron a Maduro empeoraron, porque además de esto que le estoy diciendo, no conforme con ello, tomaron la decisión desde ese bufete de Miraflores, Miraflores se llama el
Palacio Presidencial, sí.
El Palacio Presidencial, y por eso le llaman el bufete de Miraflores, el Tribunal Supremo de Justicia, además secuestraron las directivas de los partidos políticos. Imagínense usted, por ejemplo, que para ver si puede concebir a alguien en España una cosa similar, es como si el gobierno del presidente Sánchez tomara la decisión a través de un tribunal de quitarle la directiva al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, y entregárselo a unos amiguetes suyos, pues, ¿no? Alguien que se haya colocado al lado del gobierno. Bueno, una cosa, una arbitrariedad irracional. Entonces, imagínense ustedes, entonces esos son los partidos políticos supuestamente de oposición que van a participar en esas elecciones. Entonces, por supuesto, que son absolutamente nulas y no lo va a reconocer nadie en ningún país distinto a la dictadura que hay en el mundo igual que ellos, ¿no?
¿Necesita la oposición al chavismo repensar su estrategia? Me refiero, ¿sigue siendo don Juan Guaidó válido como líder de toda la oposición?
Sin lugar a dudas. La Asamblea Nacional tiene que continuar, no puede haber un vacío de poder. Al haber una elección fraudulenta, va a continuar en el ejercicio de sus funciones la Asamblea Nacional, y por supuesto Juan Guaidó es el presidente de esa Asamblea Nacional y continuará siendo el presidente interino de Venezuela. Y es por eso que hay una consulta que se le está haciendo al pueblo venezolano, esta consulta electoral que va a comenzar del 7 al 12 de diciembre, Y la primera pregunta es precisamente para convocar elecciones presidenciales y libres para el próximo año. Y aspiramos que la presión internacional sea de tal naturaleza que no le quede alternativa al régimen. Una vez que se dé cuenta que nadie va a ir a participar en ese fraude que ellos tienen elaborado, pues y van a tener que venirse a hacer elecciones presidenciales y parlamentarias de los dos tipos, que nosotros nunca hemos buscado una vía distinta a la elección, pero por supuesto que ellos se niegan rotundamente porque saben que cuando vaya a haber una elección libre en Venezuela, la derrota va a ser aplastante, porque la gente, más del 90% de los venezolanos en Venezuela y fuera del país, por supuesto que quieren salir de esta tragedia que ha sumido a Venezuela en la peor tragedia de cualquier país de América Latina.
Don Antonio, dos cuestiones de forma breve. ¿Qué esperan ustedes de España una vez que se celebren estas elecciones? Y sobre todo también de forma breve, por favor, ¿qué esperan ustedes de la nueva administración en la Casa Blanca, de Joe Biden?
Bueno, con relación a España, nosotros simplemente esperamos que mantenga su posición que hasta ahora muy consecuentemente ha tenido el gobierno y el pueblo español al lado del gobierno interino. Lo han manifestado siempre. Nosotros estamos muy agradecidos porque incluso desde antes que se encargara Juan Guaidó de la presidencia interina, la Cancillería española, en su momento era Josep Borrell el canciller, dijo que no iban a reconocer un gobierno de Maduro, un nuevo mandato de Maduro, porque había sido producto de una elección fraudulenta y fue el primer líder europeo que lo hizo. Luego, cuando Juan Guaidó se encarga de la presidencia interina por el vacío de poder en virtud de la elección fraudulenta, también Pedro Sánchez, como presidente de España, reconoció, fue el primer país europeo que reconoció a Juan Guaidó. Así que nosotros no tenemos duda de la continuidad de la política internacional seria del Partido Socialista Obrero Español y de los demás partidos democráticos españoles. Así que la solidaridad que tenemos ha sido muy, muy importante. Incluso hasta recientemente, el mes pasado, el Congreso de los Diputados promulgó una PNL donde votaron el Partido Socialista. Creo que es una de las pocas veces que hemos visto que hayan participado todos los partidos de común acuerdo, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el PNV votaron una PNL precisamente ratificando esa política de solidaridad con el gobierno interino de Venezuela y el desconocimiento al régimen usurpador de Maduro.
¿Y en relación a Estados Unidos, prevén algún cambio?
¿En relación a Estados Unidos? Sí, no, para nada. También ha habido una política consecuente, bipartidista, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, en los Estados Unidos, de solidaridad con nuestro gobierno interino. Y ya voceros de la dirección del Partido Demócrata ratifican que Biden va a continuar esa política de desconocimiento de ese régimen, entre otras cosas, porque ese régimen, los aliados de ese régimen, son los enemigos de los Estados Unidos y de la democracia occidental, sin lugar a dudas.
Antonio Carri, embajador en España de Juan Guaidó, gracias por atendernos, don Antonio, buen día.
No, gracias a ustedes, muy agradecido siempre por su solidaridad con Venezuela y su democracia.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
El Papa Francisco ha convocado un consistorio de creación de 13 nuevos cardenales. En el primer domingo de Adviento, el Santo Padre presidirá una Eucaristía marcada por la crisis de la pandemia. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa con los nuevos cardenales. El domingo por la mañana, en 13.
Vamos a repasar precisamente la cartelera, lo que tenemos en la oferta cinematográfica de miniseries, etcétera, plataformas, salas de cine, lo que se pueda, con Jerónimo José Martín, crítico de cine de 13 de la cadena COPE. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven y llega este telefilm alemán sobre la vida y obra de este compositor. No podía llevar otro título que no fuera este, Beethoven. Y casi que no podría llevar otra música.
Claro, no me he liado. Como ves, va a seleccionar la banda sonora maravillosa de esta película. Es lo primero que destaca, lógicamente. Tiene a uno de los grandes compositores de la historia. Y la ha dedicado Nicky Stein, que es un especialista en televisión, autor de una serie que tuvo mucho éxito ahí en El lugar del crimen. Una película muy académica, pero con un guión más complejo de lo que parece, porque se estructura... habla de su infancia, de los años cuando tenía 20 o 30 años y la recta final de su vida, y los va mezclando, muy bien mezclado, la verdad. Tiene un ritmo estupendo, muy buena ambientación. O sea, es un telefilm con factura de gran película, es un gran homenaje a Beethoven, y sobre todo destaca Tobias Moretti, que es el que hace de Beethoven de mayor, que es clavado a por lo menos la imagen que hay en las estatuas de él, ¿no?
Quiero, bueno, eso es muy importante.
Claro, está muy bien, humaniza mucho la leyenda, no es una geografía, para nada, es bastante realista, muy elegante la película de todas maneras, y muy bien, o sea, gran película para esta fecha.
Nos la apuntamos, la música seguro que merece la pena.
Eso seguro.
Vamos con una producción irlandesa para cine, la supervivencia de una mujer maltratada que ha huido de su marido con sus dos hijas pequeñas. Volver a empezar.
No podemos seguir viviendo tan lejos. Quiero solucionarlo.
Por mucho que lo desees, hay gente que no te lo permitirá.
¿Qué sentido tiene tener una casa si no están mis hijas para disfrutarla conmigo?
El drama del maltrato, Jero, esta vez en pantalla grande.
Muy bien contado por Phyllida Lloyd, que es la que hizo Mamma Mía, La Dama de Hierro, son buenas pelis, y que aquí muestra, pues es un matrimonio de Dublín roto por los maltratos con dos niñas pequeñas, y una cosa original, es un Me Too, digamos, moderado. Ella es católica, reza bastante, y lo que hace es buscar un sitio donde hacer tu propia casa, lo ve en internet, y una mujer a la que ayuda le deja el jardín. Y entonces concita en torno a ella un montón de gente, de voluntarios, para salir adelante mientras lucha en los tribunales por la custodia de las niñas. La actriz Claire Dan es sensacional, la canción que estamos escuchando de Lira es buenísima, Mother se titula, y muy bien la dirección, el ritmo de la película, en la línea de mejor cine social europeo, el de Ken Loach, Mike Leigh, por ejemplo, pero más optimista que ellos. O sea que, a pesar de que es durita la película, hay toda una, digamos, esperanza de fondo y da gusto ver a los personajes de la película. O sea, que dos de dos llevamos.
Toca lo que toca, cine de temática navideña, y ese es el caso del corto de animación del que vamos a hablar, sobre una niña que intenta reunir a su familia. El deseo de Navidad de Ángela.
¡Feliz Navidad!
¿Qué crees que desea Agui?
¡Un montón de achuchones!
¿Tom?
¡Un abrigo!
¿Mamá?
¡A papá!
¿Y qué desearía papá?
Estar en casa con nosotros.
Pues eso, vuelve a casa por Navidad.
Bueno, claro, él está en Australia. Este es un mediometraje de 45 minutos, está en plataformas, que es continuación de un corto de 30 minutos del año pasado, La Navidad de Ángela, donde esta niña pelirroja de comérsela roba al niño Jesús de la parroquia porque dice que tiene frío y entonces se monta un pollo de mucho cuidado. Y entonces ahora le pide un deseo en Navidad al niño Jesús. Ella, que está viviendo malamente con su madre y sus otros tres hermanos, el padre está emigrante, vamos, allí trabajando en Australia, y es una preciosidad, animación de primera fila de Damien O'Connor, también irlandesa esta vez, ambientada en el Limerick de 1913, porque esto se basa en un relato enormemente bonito de Frank McCourt, que es el autor de Las cenizas de Ángela, que fue llevada al cine por Alan Parker en 1999. Es una fábula navideña en la mejor tradición del género, con una banda sonora de Darren Headley y con canciones como esta que canta la niña y luego la canta Brendan Alice Sherlock, que es una preciosidad, vamos, o sea, para verla una y otra vez y para recuperar el corto del año pasado, que era magnífico.
Otra de animación, esta vez una de dragones. Digamos que son dos jóvenes dragones que buscan refugio para su propia especie, el jinete del dragón.
Hace mucho tiempo los humanos y los dragones vivían en perfecta armonía.
Sube a bordo, jinete del dragón.
Eres un farsante, no eres el jinete del dragón.
¡Buena suerte!
Bueno, otra banda sonora sensacional y canciones muy buenas al servicio de esta adaptación de una novela juvenil muy famosa de Cornelia Funke, una alemana, dirigida aquí también por Tomer Escher, un alemán, que es documentalista. Los fondos de la película es sensacional, son sensacionales.
Se nota
la animación es magnífica. Es de la mejor animación fuera de los grandes estudios. Y luego uno piensa enseguida, va a ser del estilo de Cómo entrenar a tu dragón.
Justo lo que he pensado.
A la primera de cambio, está ambientada en la actualidad, hay móviles y tal. Y dices, ¿cómo puede aparecer un dragón real en una ciudad actual alemana? Pues en la promoción de una película titulada Cómo domar a tu dragón. Ah. Es bestial. O sea, tiene un montón de referentes. En mitad de una persecución entre el hielo aparece la ardilla de la Scrat de Ice Age.
Sí,
es
sí.
Muy divertida la película, con un ritmazo estupendo, ecológico, muy buenos sentimientos, amistad, un niño huérfano que se mete a ladrón y tal, también con ese toque dickensiano tan navideño y con una idea clara. Acepta el pasado, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Pues esta es la idea de la película, con muy buena música de Stefan Maria Schneider también. Es magnífica, es muy buena película para estas Navidades.
Bueno, te iba a decir, de todo lo que nos queda, Jero, ¿qué podríamos destacar?
Pues mira, Roca cambia al mundo, es otra película familiar alemana muy divertida, con un personaje del estilo de Pipi Cazarlargas,
sí,
que es de comerse la luna más Meyer. Está genial, ágil, divertida, una reflexión sobre el abuso de las redes sociales estupenda. Y luego, ¿En guerra con mi abuelo? Pues haciendo el ganso nada menos que Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, porque es un abuelo que tiene que luchar por la habitación con el nieto.
Hombre,
y luego,
guerra generacional.
Claro, sí, está muy bien en plan, digamos, es más, digamos, menos sutil, es tipo solo en casa, pero está bastante bien. Se deja ver La increíble historia de David Copperfield, que es una adaptación de Dickens, pero demasiado multirracial, es demasiado como políticamente correcta. Crónicas de Navidad 2 es la que toca de Santa Claus y de Mamá Claus también. Es divertida, porque era Chris Columbus, el de Solo en Casa, por cierto. Y el resto, va, poquita cosa. En 13TV sí que tenemos un peliculón, varios peliculones esta semana.
Pues mira, hablábamos de dragones antes. Es que hay, la película de 13 es Tigre y Dragón de Ang Lee.
Nada menos. O sea, una de esas bushías que se llaman de historias ancestrales en una China donde la gente vuela y se pelea y tal.
Sí,
magnífica.
Sí.
Está muy bien, la echamos hoy mismo a las 14:45 y después podemos seguir viendo a gente haciendo artes marciales porque tenemos los Jackie Chan, El mito y Pequeño Gran Guerrero. Mañana, por supuesto, cine español con dos de Mariano Zoller, dos comedias divertidas, Operación Cabaretera y Operación Matajari. Y luego dos westerns atípicos con Lee Van Cleef, El cóndor y Por la senda más dura. Y acabamos a lo grande con dos escapadas reales en cárceles, nada menos que Papillón de Frankie Schaffner con Steve McQueen y Dustin Hoffman.
Bien conocido,
y Camino a la libertad de Peter Weir con Ed Harris. O sea, un planazo fin de semana estupendo.
Oye, la de Tigre y Dragón es muy curiosa la película, es muy recomendable.
Muy
original. Este sábado a las 3:45 de la tarde en 13. Gracias, Jero, cuídate.
Un abrazo enorme, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios.
¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del 5 de diciembre en la que ha llegado el invierno con mayúsculas, el invierno con nombre de mujer, Dora la Borrasca, que ahora mismo mantiene en alerta buena parte de España. Precaución en las carreteras si en este día se hace necesario coger el coche. Dora comparte el protagonismo en este amanecer con otros asuntos de la actualidad. Sigue perenne en los titulares el coronavirus y reaparece el procés independentista con un varapalo del Tribunal Supremo a los planes inmediatos del gobierno de coalición en sus pactos con independentistas. Por lo pronto, el primer apunte del día es en positivo. Nos lleva a decir que la incidencia acumulada del coronavirus sigue bajando en España y según el último dato del Ministerio de Sanidad se sitúa de media en 231 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media nacional. Ninguna región supera los 350 casos de incidencia. El peor dato estaría en Asturias, ahora mismo 344 casos por cada 100.000 habitantes. El País Vasco y Melilla estarían en cifras similares, parecidas. En la otra cara de la moneda, esa cara positiva, Canarias, que no llegaría a los 90 casos por cada 100.000, y Galicia, que tampoco llega a los 200. La situación sigue estable, por tanto, con 8.745 nuevos casos de coronavirus notificados en 24 horas, ayer viernes, y 214 muertos más. Esta de los fallecidos es quizás la variable que más está costando doblegar en esa curva, pero aún así, este de ayer es el mejor dato en un mes en cuanto a la cifra de fallecidos. A la luz de todos estos datos, podríamos decir que hemos retomado el buen camino, pero preocupa que volvamos a tomar el desvío equivocado de cara a estas fechas navideñas. Que nos relajemos. Julián Olaya es epidemiólogo y en COPE pide no bajar la guardia.
Hay que decirle a la gente que ya hay una frontera, que no se trata de aguantar por aguantar, que es que está ahí, pero que en este tiempo
podemos fastidiarlo, podemos hacerlo mal y tener una tercera oleada en enero. O podemos apretarnos los machos y que lleguemos a la campaña de vacunación a enero-febrero en las mejores de las condiciones. Con pocos ingresados estamos y con poca gente en las UCIs, porque esos eran pocos muertos.
Mientras nos vamos aclarando con las condiciones para las cenas de Nochebuena, Año Nuevo, etcétera, las comunidades autónomas van adelantando medidas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha prohibido celebraciones de Nochevieja en plazas y espacios públicos, lo que este año implica que no habrá público, siguiendo las campanadas de la Puerta del Sol. Las uvas, cada uno que se las coma en su casa. Sin embargo, hasta el momento, la medida más drástica la ha podido tomar Andalucía. En Navidad solo va a permitir la movilidad para la reunificación de familiares. Ni amigos ni allegados, solo familiares. Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad andaluz.
Nosotros hablamos de reagrupación familiar y no, estrictamente no es necesaria. Vuelvo a decir que Navidad hay muchas y día al cabo del año hay 365. Que podemos perfectamente aguantar un poquito, teniendo en cuenta que de aquí a unos cuantos meses podrá disminuir la incidencia del coronavirus como consecuencia de la vacunación que estamos en marcha.
Solo familiares en Andalucía, ni amigos ni allegados. Y es que esto de los allegados es una idea del Ministerio de Sanidad, y en lugar de aclarar la situación de cara a las Navidades, pues solo ha venido a confundir todavía más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sin embargo, quería aclararlo. Y al final ayer terminaba por no aclarar nada.
Pero la gente tiene derecho, si cumple con las recomendaciones sanitarias, a reunirse con sus seres queridos en grupos de menos de 10, de una misma unidad familiar. Y las relaciones familiares hoy no son las tradicionales solamente que conocíamos. Y hay personas que han desarrollado vínculos afectivos que no están formalizados en una relación familiar clásica de las que conocemos. Y eso es lo que hemos querido recoger. Y yo estoy seguro que la gente lo entiende perfectamente. Y estoy seguro además que lo va a cumplir ejemplarmente.
Bueno, allegados es esa palabra con la que Sanidad hace como que ha hecho algo, pero en realidad se ha quitado de en medio. Lo de allegados es tan subjetivo que caben todo tipo de interpretaciones, lo que deja el papelón al final en las comunidades autónomas, que en última instancia son las que tienen que decidir qué hacer con estas fechas de Navidad. Andalucía, lo hemos visto, ha cortado por lo sano, solo familiares. Y ya veremos si no hay regiones que sigan el ejemplo andaluz, sigan el mismo camino. Por ejemplo, este es el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Critica lo de allegados.
Incluye tantas posibilidades de relación que prácticamente lo que de hecho significaría es barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier tipo de reunión, ya no familiar, sino de cualquier naturaleza.
Mientras nos vamos aclarando cómo podemos de cara a estas fechas navideñas, por lo pronto estamos en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada, un puente que habitualmente generaba muchísima movilidad por toda España y que este año, claro, se va a desarrollar con la mayoría de regiones cerradas perimetralmente. Las únicas comunidades que no han aplicado esos cierres son Baleares, Canarias y en la península Extremadura. Así que prácticamente, si el resto están... son regiones que están cerradas, de las que no se puede entrar ni salir, pues a Extremadura le da lo mismo permanecer abierta que cerrada. En este último caso, en el extremeño, por ejemplo, sí que se ha notado este viernes la presencia de controles en las salidas de Madrid hacia la comunidad extremeña. Este puente es el de la previa a las Navidades, mientras esperamos que ya en enero los Reyes Magos de Oriente traigan como regalo deseado, un regalo general, la vacuna, una vacuna válida. Es uno de esos regalos que ilusiona, porque sabes que es valioso, pero no sabemos muy bien qué hacer con él cuando nos lo entregan. El gobierno está exultante con la posibilidad de esta vacuna. El presidente Pedro Sánchez ha aparecido ya, ha reaparecido una y otra vez para hablar de ese próximo plan de vacunación. Lo ha vuelto a hacer en las últimas horas, ya intentando dar cifras concretas.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Las certezas que parece manejar el Gobierno con esto de la vacuna chocan con la inquietud de los españoles. Según el último estudio del CIS, un 55% de los ciudadanos no tiene ninguna prisa para ir a vacunarse y prefiere esperar para ver cómo evoluciona la vacuna antes de ponérsela. ¿De dónde saca las previsiones el presidente Pedro Sánchez? Bueno, pues es de suponer que alguien asesora al presidente, aunque todavía no sepamos nada, por ejemplo, de esa supuesta lista de expertos que Transparencia ha requerido al gobierno. Sí sabemos que tiene que estar ahí un clásico, el doctor Fernando Simón, la vicepresidenta Carmen Calvo, le ha echado un capote a Simón en la radio pública y de paso Calvo también hacía su aportación al castellano al acuñar una nueva palabra para nuestro idioma. El lapsus se ha acabado haciendo viral en las redes sociales.
Empezando por el doctor Simón, que lo nombró la ministra Amato, fue la que lo nombró, el gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir, que aquí estamos...
Bueno, expertitud. Con cosas así, la verdad es que con las prisas le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Vaya por delante. Por cierto, Calvo, que se ha visto obligada a frenar las prisas que le han entrado a Pablo Iglesias para conceder el indulto a los políticos separatistas catalanes encarcelados, condenados tras el 1 de octubre. El último capítulo en este sentido lo ha escrito el Tribunal Supremo y muchos consideran que es un golpe en la mesa de la autoridad judicial frente al mercadeo político que se estaba haciendo con la situación de los presos independentistas en el marco de las negociaciones de Esquerra Republicana con el gobierno a propósito de los presupuestos o de los apoyos de la investidura de Pedro Sánchez. El tema de los presos independentistas siempre ha estado ahí, en cualquier negociación encima de la mesa. El Supremo ha revocado el tercer grado que la Generalitat había concedido a estos 9 condenados por sedición. Este tribunal considera que la semilibertad se otorgó de forma prematura, a pesar de la gravedad de los delitos y el poco tiempo transcurrido desde que se conoció la condena. El Supremo utiliza dos argumentos clave para revocar ese tercer grado. El primero es que dice la Generalitat no puede utilizar sus competencias en materia penitenciaria para sortear una sentencia y atenuar las consecuencias de una condena. A pesar de las condenas hasta 13 años, por ejemplo, en el caso de Junqueras, el tercer grado se concedió en el mes de julio, tan solo 9 meses después de la sentencia. El segundo argumento que da el Supremo, y no menos importante, es el de recordar que estas 9 personas condenadas no están en la cárcel por sus ideas o por reclamar la independencia, sino porque se saltaron la ley y la prohibición de celebrar un referéndum que se había declarado ilegal. De hecho, el Supremo recuerda que la propia Esquerra Republicana, con toda su ideología independentista, es quien está gobernando ahora mismo la Generalitat. Lo cierto es que la decisión del Supremo era esperada, porque la actuación de la Generalitat para otorgar ese tercer grado fue descarada por lo prematuro, pero aún así supone un varapalo a la estrategia del gobierno de coalición en sus pactos con Esquerra, que es un socio preferente. Tanto que ahora Esquerra Republicana tiene dificultades para justificar su apoyo a los presupuestos generales del Estado cuando quedan apenas algo más de 2 meses para las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de febrero. De hecho, el otro ala del independentismo ya se está afanando en recordarle esta situación precisamente a Esquerra. Quim Torra, del partido Puigdemont, ya se lo ha recordado. Por eso Esquerra está presionando y exige desde ya, antes de esas elecciones, el pago por su apoyo. Hablan de amnistía y para ese pago el cobrador es Pablo Iglesias, es el socio preferente de Esquerra dentro del gobierno de coalición. El presidente de la Generalitat en funciones es Pere Aragonès, de Esquerra Republicana.
La solución es clara, la solución es abordar políticamente lo que es una cuestión política y por lo tanto amnistía, ley de amnistía, vamos a resolver esto políticamente. El código penal no tiene ningún sentido, la represión no tiene ningún sentido en una democracia y por lo tanto aquí la solución es política.
Solución política, dice Pere Aragonès, oiga, que se han saltado la ley. Bueno, eso puede ser un detalle menor, sin importancia. Bueno, Esquerra quiere amnistía y el PSOE va por otro camino, va por el camino del indulto. Adriana Lastra es la portavoz socialista en el Congreso.
Una nueva ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo que sí tiene cabida, porque todos los ciudadanos tienen derecho, porque es un derecho de ciudadanía de los ciudadanos, es a tramitar indultos.
Tienen su miga, no es casualidad lo que piden unos y lo que ofrecen otros. Indulto y amnistía tienen efectos parecidos, pero no son lo mismo. El indulto perdona una condena, pero reconoce que hubo un delito. La amnistía perdona una condena y asume que los condenados no tuvieron responsabilidad. No es lo mismo. Y en una democracia consolidada como la española, con un sistema judicial independiente, donde los juicios se celebran con todas las garantías, ceder a esta pretensión de amnistía de los independentistas resulta imposible de asumir, incluso para este PSOE, que lo juega todo a pactos con los independentistas. Por eso, en el PSOE hablan de indulto, pero Esquerra, claro, por pedir que no quede. Actualmente, solo las ex consejeras Dolors Bassa y Carmen Forcadell disfrutaban de esa semilibertad, de ese tercer grado, ya que los otros siete condenados, hombres, se encuentran en la cárcel de Lledoners y estaban todavía esperando la decisión del Supremo por orden de un juzgado de vigilancia penitenciaria. Y una cosa más, siempre decimos lo de gracias por estar ahí al otro lado, y lo cierto es que lo decimos con sinceridad, hoy también, y más aún sabiendo que según el EGM, este espacio de radio a esta hora lo compartimos más de 900.000 personas. Así que una vez más, gracias a todos, de corazón, por estar ahí. Hoy también al otro lado. Sábado 5 de diciembre, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Toque de queda también en la isla de Tenerife.
Sí, entre las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. La medida entrará en vigor este mismo sábado y estará vigente durante una semana. El gobierno canario pretende así atajar la expansión del virus y limita además las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en la isla. En el resto de Canarias, el límite seguirá siendo de 6 personas.
Voluntarios para la vacuna con bastante fama.
Los expresidentes estadounidenses Barack Obama, George Bush y Bill Clinton se han ofrecido voluntarios para vacunarse públicamente contra la COVID-19. Estados Unidos ha batido por segundo día consecutivo su récord de infecciones diarias con más de 225.000 casos. Actualmente acumula 14 millones de contagios.
Más acercamientos de etarras.
Interior acerca a otros 6 terroristas condenados, entre ellos el condenado por matar a Luis Portero, Martín Carpena y Muñoz Cariñanos. Se trata de Igor Solana Matarrán, que formó parte del Comando Andalucía. Cumple 30 años de condena. Según Prisiones, se ha desvinculado de ETA y rechaza la violencia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide de nuevo explicaciones al ministro Marlaska.
También tenemos que hablar de la previsión del tiempo, y es que la borrasca Dora, la famosa borrasca Dora, la tenemos encima y está provocando un frío general que lo estamos notando bastante.
Sí, en Galicia hay riesgo extremo, nivel rojo por fuerte oleaje, especialmente en la costa coruñesa. Toda la costa cantábrica mantiene el nivel naranja por la situación de la mar. Por nieve, los avisos se concentran en Asturias, zonas altas de León y picos de Europa, también en el Alto de Aragón y los Pirineos. Hay aviso amarillo por nieve y bajas temperaturas en las provincias de Burgos, Soria, Teruel, Cuenca y norte de la Comunidad de Madrid, también en Albacete y las provincias andaluzas de Granada y de Jaén.
En este punto de la mañana es habitual que repasemos dónde están las claves de la información deportiva. Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de COPE. Así que, Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tenemos el último Super Sábado antes de cerrar el año 2020. Un Super Sábado que viene precedido por una semana muy complicada para el Madrid tras la derrota en Kiev y el match ball del miércoles ante el Gladbach. Zidane restó dramatismo ayer a su situación, pero no deja de ser muy llamativo que el futuro del entrenador pueda depender de este partido. La memoria es muy frágil y aunque es evidente que una persona no se puede aferrar a su cargo en base al pasado, la figura de Zidane debería tener otra consideración. La directiva del Madrid en este caso se deja llevar por la inmediatez y por el nerviosismo y filtra el posible ultimátum para sondear la reacción que provoca. A partir de ahí, toma decisiones. Imaginémonos que queda eliminado, echas a Zidane, traes a otro entrenador para jugar la Liga y la Copa. Pues es evidente que cada uno hace en su casa lo que quiere, pero más vale tener la cabeza fría. Y es que antes de la Champions hoy tenemos el Sevilla-Real Madrid, 4:15, vaya partidazo. Tenemos a las 6:30 el Atlético de Madrid-Valladolid y tenemos a las 9 el Cádiz-Barça. Y con el frío que hace está la cosa como para perdérselo. Así que todos a escuchar esta tarde el tiempo de juego.
Desde luego que sí, anima a quedarse en casa, ver ese partidito tranquilo y seguirlo en tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Vamos a Andalucía.
Sí, viajamos ahora a esa Andalucía que deja huella y precisamente este es el nombre elegido, Andalucía deja huella, para el proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor su cultura universal a través del caballo andaluz, como por ejemplo las rutas de Andalucía a caballo que nos llevan a viajar por parajes y experiencias inolvidables en los que conectaremos con la naturaleza a lomos de ese bello animal. Estos itinerarios ecuestres son recorridos, señalizados y homologados por la Real Federación Hípica Española para la práctica de turismo a caballo, avalados por el uso, la experiencia y la garantía de los empresarios ecuestres andaluces asociados en la organización AGTREA, Andalucía deja huella.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana, las 7 y 17 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
Ya cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 27, 37, 40 y 41, soles 7 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Hola Iván, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Bueno, Iván Alonso es el chico de las portadas. En la mañana del fin de semana ya tiene a buen recaudo las de este sábado, día 5 de diciembre, portadas en las que comentábamos antes, digamos que impera o se repite una fotografía con protagonismo de Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que lleva en la mano, Iván?
Pues lleva un paraguas rojo, completamente dado la vuelta, con las varillas rotas por el temporal que azota buena parte de España, pero sobre todo el norte. Esta vez es una foto en comillas en Cantabria y es la foto de portada de varios periódicos, entre ellos la del diario ABC, con este titular: el Supremo complica a Sánchez su plan para indultar a los presos del 1 de octubre. Revoca por prematura, dice este diario, la semilibertad de los 9 condenados por sedición y recuerda que están en prisión por sus delitos, no por su ideología independentista. Pero te decía que estaba esta foto de portada de Pedro Sánchez en otros periódicos, en el de La Vanguardia, y es que el titular es una metáfora casi perfecta de, bueno, de lo que pueden ser, de lo que han sido estos meses de pandemia en el gobierno y sobre todo de Pedro Sánchez. Sánchez capea el temporal con esa foto del paraguas completamente dado la vuelta. Es el tema sin duda estrella de las portadas, Ángel, esa sentencia del Tribunal Supremo, que bueno, pues cada diario la recoge de una forma diferente. Por ejemplo, el diario El País y el diario La Razón lo llevan por los indultos. Dice El País que el gobierno enfría la expectativa de que haya esos indultos antes del 14 de febrero, que es cuando se tienen que celebrar esas elecciones en Cataluña, esas elecciones autonómicas, y La Razón dice que Sánchez descarta indultar a los presos antes de las catalanas. Ese es uno de los enfoques de la prensa nacional en ese sentido, en esta noticia. El de La Vanguardia, por ejemplo, el portazo judicial a la salida de los presos deja solo la vía política, y el del Mundo es un pelín diferente, Ángel, porque dice que Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora mismo gobierna la Generalitat, el presidente Pere Aragonès, que era el vicepresidente, pero sí, con la inhabilitación
de Torra, sí,
de Torra, pues es el presidente, dice que planea sacar a Junqueras, de la cárcel en la campaña catalana porque lo quiere hacer con permisos de 2 días, dice El Mundo, sin aval judicial, el próximo 30 de enero, que es cuando se cumple la cuarta parte de la condena del ex vicepresidente de la Generalitat condenado por sedición. Ya te digo, es el tema estrella sin duda de las portadas de hoy, Ángel, pero hay más, por supuesto, la vacuna. ¿Cuántos nos vamos? ¿Cuántas millones de personas vamos a estar vacunados en España en el primer semestre del año? Bueno, según el gobierno, como recoge el diario El País, 20 millones de españoles van a estar vacunados en junio, pero bueno, pues hay informaciones como la del diario ABC que preocupan, porque dice este periódico que los médicos cuestionan que la red de salud pueda asumir 20 millones de vacunaciones. Temen que los 13.000 centros sanitarios se colapsen si tienen que cumplir el plan de sanidad en solo 6 meses.
Bueno, para esto estaba hecho precisamente o anunciado
ese plan de vacunación.
Y reanunciado y vuelta a anunciar ese plan de vacunación, en el que el principio era ir vacunando por fases y, digamos, ir distribuyendo a la población según sus características. Desde personas, en principio, la primera fase, pues que estén en residencias de ancianos y demás, a luego personas que lo necesiten menos, en función de la urgencia, ¿no?
Y, por cierto, sí, además, en lo que recoge el diario El Mundo, que también es preocupante, por así decirlo, porque más de la mitad de los ciudadanos se resiste a ser vacunado. Todavía hay mucha reticencia a estas primeras vacunas que están surgiendo, como, por ejemplo, Ángel, la de Moderna, que es con la de Pfizer y la de Oxford, sí. Son las tres que están casi a punto, por así decirlo. Incluso la de Pfizer ya va a empezar a ponerse en Reino Unido la semana que viene. Dice el diario El País que la vacuna de Moderna muestra una inmunidad duradera, que los voluntarios que han probado el fármaco desarrollan más anticuerpos que los infectados de forma natural con el coronavirus. Bueno, otra buena noticia, que nunca viene mal en estos tiempos, pues si esta vacuna funciona en ese sentido, pues muy bien. Aparte de eso, Ángel, las elecciones en Venezuela, lo has hablado, durante esta mañana, el fin de semana, se celebran mañana, hay varias informaciones. Yo te recojo la del diario La Razón porque es un poco... El titular es llamativo y la información pues es bastante buena. Dice: elecciones Maduro S.A. de Nicolásito a su esposa Cilia, porque el fraude electoral, dice el diario La Razón, del mandatario chavista le sirve para impulsar la imagen tanto de su hijo, al que le llaman Nicolásito, como de su esposa, ambos candidatos en estos comicios, que bueno, sí, ahí ya se puede ver un poco casa, cómo son exactamente estas elecciones, con ellos dos de candidatos. Y luego hay un titular llamativo también, Ángel, en la segunda portada de ABC. Es una información propia de este diario. Dice: Transparencia confirma que Sánchez mintió sobre los tests. Se refiere a ese falso informe que anunció, que hace Sánchez, hace meses Sánchez decía que España era de los que más hacía en el mundo. ¿Te acuerdas? Sí, de test en todo el planeta. Y citaba la Universidad Johns Hopkins. Bueno, pues el diario ABC ha descubierto que el Consejo de Transparencia ha emitido...
Que era un farol.
Exactamente, un demoledor dictamen que Moncloa incumple e insta a Presidencia a reconocer que el ranking de análisis que citó Sánchez pues es falso. Pues es uno de los titulares que más llama la atención.
Transparencia también es el organismo, digamos, que le ha exigido al gobierno que haga públicos los nombres
de
aquellos expertos, efectivamente, que formarían esa lista que está ayudando al gobierno a tomar todo tipo de medidas en relación a la pandemia del coronavirus, claro.
Sí,
pero todavía no sabemos nada de la lista.
Pues esta es otra petición de este organismo para que el gobierno de Sánchez, bueno, pues esta vez rectifique, ¿no? Que no era verdad eso.
A ver, Iván, por pedir...
Exactamente. Hay que, por pedir no queda otra. Bueno, te decía, Ángel, que los editoriales son sobre la sentencia del Tribunal Supremo, la noticia estrella del día, por así decirlo. El de ABC dice que el Supremo habla caro, que los magistrados que han decidido mantener en prisión a los presos, que no es por ser independentistas, sino por ser delincuentes, los mantiene ahí. Dice El Mundo que este tribunal se resiste las amenazas del separatismo. La Razón dice que no es venganza, es justicia. El País, otro enfoque, dice que asegura que los posibles indultos requieren la renuncia inequívoca de la unilateralidad.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico de récord, según el EGM Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
El Papa Francisco ha convocado un consistorio de creación de 13 nuevos cardenales. En el primer domingo de Adviento, el Santo Padre presidirá una Eucaristía marcada por la crisis de la pandemia. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa con los nuevos cardenales. El domingo por la mañana... En 13.
Tener un piso a la última...
Bienvenido a casa.
...pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.